Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tremenda la mañana que hemos vivido en la redacción de deportes de COPE, en todas las redacciones, entiendo, de informativos de toda España. Y bueno, tremenda la imagen que está dando hoy el deporte español a través de este señor, de Luis Rubiales, que se ha negado a dimitir, que se ha agarrado al cargo, que ha cargado contra todo y contra todos y que va a obligar al gobierno a cesarle fulminantemente. Enseguida, en el 106.3, contamos los pormenores, los detalles de lo que va a pasar, de lo que va a hacer el gobierno esta tarde con el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Pero tenemos que resolver ahora el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú qué? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues mira, aquí entretenidos, hemos pasado la mañana. Sí, tremendo, Pedrito.
Efectivamente, muy entretenido todo.
Sí, sí, tremendo. Bueno, vamos a lo nuestro, que es a resolver el reto de esta semana. Recuerden a la gente lo que estábamos buscando y ponemos el sonido de la solución. Peter.
Pues estaba buscando un peso de película entre dos actores muy conocidos en Hollywood. Era una película de Hollywood, aunque no se rodó en Estados Unidos, se rodó en Italia. Los dos actores están fallecidos, uno hace 30 años y otro hace 20. Y en la película uno hacía de periodista, él y ella hacía de princesa. Y es una de las películas más conocidas de Hollywood y de la historia del cine. Y cuando la escuchemos, todo el mundo sabrá cuál es.
A ver.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo. ¿Hola?
Me ha engañado.
Peter.
Ahí están Gregory Peck y Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma.
Sí, señor, sí, sí señor. Buscábamos ese beso.
Que acaba la película por dándose un besito, que luego no es un amor imposible porque ella es princesa y no podría ser un periodista.
Efectivamente.
Por lo menos hubo un beso.
Elena, ¿tenemos ganador?
Tenemos ganador. El ganador se llama Carlos Puebla.
Carlos Puebla es el ganador de esta semana, el que ha adivinado ese beso que estaba buscando. Pedrito, Pedro, que fuerza para la jornada que está por venir, a ver qué pasa esta tarde con Luis Rubiales. Un abrazo, Pedrito.
Venga, besos para todos, adiós, adiós.
Vamos a escuchar producto del partidazo. Anoche reflexionábamos sobre lo que creíamos que iba a pasar, que era la dimisión, y sobre los motivos que han llevado a Luis Rubiales a esta situación.
¿Habrá gente que piense todo? Sí. A mí lo que realmente me parece importante de este caso, lo que me parece realmente relevante, es que cuando miremos atrás, cuando con perspectiva dentro de un año mires atrás y te des cuenta de qué ha ocurrido y de a qué nivel ha llegado este caso mediáticamente hablando y de manera incluso internacional, veas que es que el presidente, el máximo representante del fútbol español, ha tenido que dejar su cargo por algo que a lo mejor había gente que antes pensaba que haciéndolo no era tan grave y ahora se van a dar cuenta de que no se puede hacer.
Yo pienso que el jefe de mi hija le aprieta las mejillas y le da un pico, si no hay un contexto todavía de más abuso, y me parece asqueroso, escandaloso. Ahora pienso que le graba conversaciones con la intención de tal vez usarlas algún día, y me parece todavía más asqueroso. A mí eso es lo más grave que me parece que ha hecho Rubiales en todos sus mandatos. Grabar conversaciones, ministros y de todo. O sea, a mí yo aluciné que saliera de esa curva.
El 50% que dice, oye, ha habido cosas, pues a lo mejor a esta altura o más, ¿no? No es que la gente deje de censurar a Rubiales.
A mí nadie me ha dicho, venga, hombre, no es para tanto, a mí nadie. Creo que hay un porcentaje, que es el de la gente, que esto le parece una barbaridad, que eso no para de crecer. Y en los meses y en los años que vienen se va a convertir, y eso espero, en un 100%. Y creo que ahora mismo, si hay un 50% que dice, esto no es para tanto, ese porcentaje solo va a disminuir con el paso del tiempo.
La mitad que condena a Rubiales y dice que se vaya, que es un facio, y la otra mitad que es, sí, es un zafio, se debe marchar, fue más grave cuando grababa conversaciones a ministros.
Bueno, pues no se ha marchado, pero parece ser que el gobierno va a tomar inmediatamente la decisión de cesarle durante la tarde. Ahora lo contamos en el 106.3, pero antes la encuesta del día, Elena.
Sí, porque nadie se esperaba esta decisión y después de la no renuncia de Rubiales, su perdón a la Casa Real y la explicación del beso, hemos querido preguntar en el Twitter @deportescope si te crees este discurso. De momento, solo el 19% se cree lo que dice el presidente de la Federación y un 81% cree que el discurso de Rubiales es totalmente mentira.
La mayoría del pueblo no cree a Luis Rubiales. 3:29 de la tarde, esto que están escuchando en la cadena COPE, sigue el deporte en el 106.3 de su dial. Retrospect.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Enseguida vamos a volver sobre lo que sin duda es la noticia del día, ¿no? Esa no dimisión de Luis Rubiales al frente de la Federación, de la que te estamos dando información. Otra cosa no, pero puntualmente desde las 12 del mediodía que comenzaba esa asamblea extraordinaria. Pero ahora te voy a trasladar 14 años atrás en el tiempo. Eran las Navidades de 2009 y estamos en las calles de Málaga. Hay gente en bares, con cenas de empresa y de amigos. Sergio se tomó un par de copas esa noche, esas Navidades. Estaba con amigos, no midió la cantidad de alcohol que bebió. Llegó la hora de irse, había cogido la moto y volvió conduciendo.
En ese momento, bueno, pues hablé por teléfono con mi mujer, notó que había consumido alcohol y me dijo, oye, nene, voy, te recojo y tal. Y bueno, lo típico, cuando una persona consume alcohol, dice las dos palabras mágicas, yo controlo, yo voy bien, no pasa nada y tal.
Pero ni controlaba, ni iba bien, ni sabía lo que hacía. Sergio sufrió un accidente que le causó graves daños en el cuerpo y una lesión medular que le ha dejado parapléjico. Sin embargo, no le ha impedido seguir con su vida porque ahora es delegado provincial en Málaga de AESLEME, lo diré bien, una asociación en la que se dedica a dar charlas para concienciar a las personas para que no hagan lo mismo que en su día hizo él. Porque la caída le causó lesiones muy graves. Se fracturó la pelvis, los brazos, tenía la tibia y el fémur. Difícil, muy difícil de reconstruir. Una imagen terrorífica que su mente ha borrado por completo.
Yo no recuerdo nada, es verdad que había estado lloviendo, estaba el asfalto mojado, era las 10:30 de la noche y parece ser, según los testigos, que yo me caí o parece ser que me mareé o algo y al caerme, bueno, pues salí despedido, no toqué el suelo y paré contra una farola. Y bueno, y lo peor de todo, que en ese momento no se vio, que era una lesión medular espinal que es totalmente irreversible.
La gente que vio el accidente se paró para intentar ayudar en lo que podía. Llamaron a los servicios de emergencia y un buen amigo de Sergio, un guardia civil que justo entraba a trabajar en ese momento, fue quien le mantuvo despierto.
Es verdad que tuve la auténtica suerte de que un guardia civil de tráfico, Rafael Villalba, que pasaba por allí para empezar a trabajar, vio que había un siniestro de tráfico, se paró y bueno, lo llevan en la sangre los guardias civiles y se paró y fue el primero que me atendió. Él, nos conocemos desde pequeño y entonces me mantuvo con vida hasta que llegó el 061.
La gente que vio el accidente se paró para intentar ayudar en lo que podía, desde luego. Estuvo Sergio 2 meses en la UCI de Málaga y de allí le trasladaron hasta un hospital de Toledo. Aquello fue como un calvario para él, sobre todo a nivel mental. Ese centro sanitario está especializado en lesiones medulares y allí se dio cuenta de lo que venía.
El segundo mes es cuando ya viene lo chungo de verdad, cuando te dices que, bueno, que puedes tener una lesión medular irreversible donde te tienen que trasladar a un hospital que hay en Toledo, que es el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y donde allí, bueno, pues estuve ingresado otros 9 meses, que ahí sí que, bueno, pues sí te derrumba el mundo encima porque ya es cuando ves que te vas a quedar en una silla de ruedas y que la silla de ruedas va a ser tu compañera para toda la vida.
La vuelta al día a día fue entonces complicada. Sergio se dio cuenta de que la sociedad no está adaptada para que las personas con movilidad reducida vivan cómodas. En los primeros meses se sentía muy perdido, pero todo esto cambió cuando encontró una nueva vocación, ayudando a gente que estaba en su misma situación.
Poco a poco te vas dando cuenta de que puedes descubrir otro mundo totalmente diferente y también muy beneficioso. En mi caso fue el encontrar de poder dar charlas de educación vial, de prevención de siniestros de tráfico a través de la asociación AESLEME, y eso me reconfortó bastante y me ayudó a poco a poco ir superando esto de la mejor manera posible, que es intentando ayudar a los demás.
Y ahora nos dice que es más feliz que entonces. Él trabajaba como autónomo, no tenía tiempo para disfrutar ni de su mujer ni de sus hijas. Ahora su trabajo es contar lo que le pasó y por qué le pasó. No le parece duro recordarlo todos los días porque lo que consigue con ello tiene más valor.
Tengo fotos de mis niñas en el hospital y demás. Y claro, puede pensar uno, hostia, qué duro. Pero más duro es no haberlo contado. Entonces digo, si esto que yo estoy contando una persona lo ve y le llega, digo, estoy salvando una vida.
Su accidente ocurrió hace 14 años. En 2009, la vida de Sergio, la de su familia, la de sus amigos, cambió para siempre, porque una lesión medular ha hecho que la silla de ruedas sea una acompañante deportiva de por vida. Pero gracias a él, pese a que parezca mentira, le ha hecho más feliz. Gracias a su trabajo, sabe que es salvar vidas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, nadie, ni él mismo, yo creo, pensaba mantenerse en el cargo como lo ha hecho hoy Luis Rubiales, porque a pesar de que había filtrado a su entorno que iba a presentar su dimisión en esa Asamblea General Extraordinaria, ha sorprendido a todos, porque Rubiales, una vez más, ha decidido morir matando.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir.
No será perpetuo, es que lo has repetido, ¿verdad? Luis Rubiales dice que no va a dimitir a pesar de haber recibido muchas presiones. Presiones desde todos los ámbitos, las más fuertes sin duda, desde el sector político. Y sí que ha hecho una petición de disculpas, la única que quizá haya hecho, a sus gestos en el palco, delante de los miembros de la Casa Real.
Quiero pedir perdón sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto. Desde luego tengo que pedir disculpas a la Casa Real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, pues porque entiendo que es un gesto poco edificante. La emoción era grande y todo lo que habíamos pasado también habíamos sufrido mucho. No me justifico, perdón.
Luego ha venido lo bueno. Cuando habla de ese beso a Jenny Hermoso, que dice que fue un beso consentido, un beso pactado, una campaña que después de haber sucedido ese hecho no responde ni a la verdad ni a la justicia.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Fue consentido, miren ustedes. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale, esa es la secuencia de todo.
Acusó al feminismo, a la ministra Yolanda Díaz, a Irene Montero, a Ione Belarra, de estar detrás también de estas presiones para acabar con su mandato. Y no, como hemos oído, decide quedarse a lo largo de este mediodía COPE. Lógicamente, una vez conocíamos la noticia, pues no han parado de sucederse las reacciones. Reacciones desde todos los ámbitos. Vamos a comenzar por lo que nos cuenta la presidenta de la Liga Profesional Femenina, Beatriz Alonso. Beatriz, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes. No tenemos esa con Beatriz. Es sin duda, bueno, la noticia del día no se ha hecho esperar. También nos ha comunicado nuestra compañera Andrea Peláez que hay reacción entre el equipo de la selección femenina de fútbol. Reacción como que están indignadas. Sienten miedo, han dicho, tras escuchar a Rubiales, que van a ir hasta el final para defender el honor de su compañera, para defender el honor de Jenny Hermoso después de estas declaraciones que desde luego nadie se esperaba de Luis Rubiales, ¿no? Porque una cosa es no dimitir y otra cosa es de alguna manera lanzar los dardos que ha lanzado contra la jugadora de la selección española de fútbol. Ahora sí creo que tenemos a Beatriz Alonso, la presidenta de la Liga Profesional Femenina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
El otro día nos contaba usted aquí públicamente en la COPE, cuando le entrevistaban nuestros compañeros del Partidazo, que se había visto de manera pública el pasado domingo el personaje que, bueno, pues algunos conocían en su caso también en privado. Yo no sé si esta reacción se la esperaba o no.
La no dimisión, yo creo que todos podíamos, o sea, era una opción que yo perfectamente contemplaba. Ayer por la noche no tenía ningún tipo de confianza, a pesar de que todos los medios se pronunciaran en esa dimisión o hubiera sido una filtración y demás. No lo tenía claro porque ha dejado una vez más claro que su dignidad y su honor estaba muy por debajo de su ego, ¿no? Es indignante, es absolutamente reprochable. Voy a utilizar una palabra, permitirme. Malsonante, asqueroso haber escuchado a Luis Rubiales delante de su asamblea. O sea, volcar la culpa, la responsabilidad incluso sobre Jennifer Hermoso, sobre todas esas personas, la masa social, la clase política a nivel mundial que se ha pronunciado al respecto, me parece absolutamente despreciable y absolutamente inaceptable. Solo espero que el gobierno ahora actúe con contundencia e inhabilite a este señor para que no vuelva al cargo de presidente de la federación.
Luis Rubiales comentaba durante su rueda de prensa, comenzaba de hecho hablando de petición de disculpas, tanto a Jenny Hermoso como a la Casa Real, pero luego uno en la práctica, cuando se pone a escucharle realmente, se da cuenta que de disculpas ha tenido poco. Yo no sé si se esperaban también esta actitud.
Me espero cualquier cosa de este señor, porque como he dicho, lo que ha ocurrido en el Mundial, lo que ha visto el mundo, es algo que otros ya conocíamos en privado, con lo cual lo único que hace es retratarse aún más ante el mundo, ¿no? En estas declaraciones, y es evidente que cada cosa de las que ha dicho va tomando, ¿no?, más gravedad el asunto, intentar justificarse constantemente. Dice que no se justifica y que vuelve a pedir perdón. Es mentira, vuelve a pedir perdón sin sentirlo, sin reconocer exactamente el error, porque por eso se justifica. Es de verdad, creo que esto no lo podemos tolerar como sociedad, y ya está bien, digamos basta y echemos a estas personas de las instituciones para que por favor de verdad exista un cambio de modelo y lleguen personas que puedan hacer una sociedad mejor en el deporte.
¿Qué imagen trasladamos hoy del fútbol español?
Bueno, pues trasladamos una imagen en donde hay una persona, ¿no?, que ahora lidera la Federación de Fútbol y que es una federación, la federación más importante, más grande, no la más importante, la más grande que tenemos aquí en España, y que es una persona que, pues, machista, misógina, que habla de una falsa igualdad, de la que tengo que estar agradecida, ¿no? Porque si de alguna manera él cree que esto es una falsa protesta por la igualdad, es porque efectivamente no estamos alineados en el concepto de igualdad. Y eso me alegra saberlo, ¿no? Que no tengo un concepto de igualdad parecido al de él, desde luego, y tanta gente que tampoco tiene un concepto igual al de él. Pero bueno, creo que me vuelvo a repetir en las palabras, sobre todo, de que él mismo, con sus palabras, se retrata aún más y ahora más que nunca creo que hay que ser contundentes.
Y desde la Liga de Profesional Femenina, ¿qué se le pide al que venga a sustituir a Luis Rubiales?
Bueno, primero tiene que ocurrir que el gobierno eleve la inhabilitación al TAS y que esta se produzca y que sea de forma lo más rápido posible y de forma inminente, porque es lo que merece, ¿no?, estos hechos, y cada vez yo creo que va sumando más relevancia esta urgencia, ¿no? Lo que le pido a la persona que llegue simplemente es que cambie un poco el modelo de gestión, que tenga una altura de miras, que tenga un sistema democrático, realmente su asamblea, que no ejerza presión sobre la gente, sino que deje a la gente opinar libremente, y creo que con eso y el respeto, por supuesto, al resto de instituciones, porque no solo es al fútbol femenino, que somos el foco en este momento, sino que ha sido al fútbol sala, ha sido al fútbol aficionado, muchas veces ha ninguneado, pues por favor que lo respete y que lo defienda, pero con valores realmente, ¿no? Con valores y con responsabilidad.
Bueno, pues no le robamos más tiempo porque sabemos que hoy es un día complicado y somos muchos los que pedimos hoy opinión. Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga Profesional Femenina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE comentando lo que es sin duda hoy la noticia. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Juanma Castaño, director del Partidazo, nos ha dicho en COPE el impacto que esto está teniendo en el mundo del fútbol y en nuestras vidas.
Y es increíble que todo lo que se ha desatado después sea la mayor crisis que se puede desatar en España a nivel social, casi político y deportivo de los últimos tiempos, relacionado con esa acción de Rubiales o con las acciones de Rubiales en plural. Me ha sorprendido que no dimitiera. Yo no pensé que tuviera la fuerza para soportar la presión mediática, social. Es decir, no entiendo cómo una persona puede agarrarse así al cargo con el sufrimiento que conlleva y con el coste que conlleva estar en el cargo en esas circunstancias. Y desde luego me ha sorprendido un poco su descripción del momento. O sea, lo de consentido, el piquito, todo eso. Eso me ha sorprendido un poco. No termino de ver en ese segundo, en ese frame, como se suele decir, que realmente exista esa conversación entre Jenny Hermoso y Rubiales en el que hay una petición de beso y hay un consentimiento por parte de ella, cuando ella después en las declaraciones posteriores no habla en ningún momento de consentimiento porque dice que ¿qué voy a hacer yo? Me pilló de sorpresa, es lo que dice Jenny Hermoso. Y luego creo que hay una cuestión de futuro que es ¿cómo le van a echar? Porque es evidente que a Rubiales le van a acabar echando. Y algo muy importante, ¿cómo quedan los que hoy han aplaudido a Rubiales en la Asamblea de la Federación? Y ahí había gente importante del fútbol, ¿eh?
También Jorge Bilda, ¿eh? A quien le ha prometido la renovación y el seleccionador actual de la absoluta masculina. Bueno, y el futuro está en el aire. Esta tarde tendremos esa reunión del Consejo Superior de Deportes a las 5 de la tarde. Cesar no se puede cesar, pero sí está la vía de la inhabilitación. ¿Qué dice Juanma Castaño de eso?
Rubiales es una cabeza política ahora mismo. O sea, está España entera esperando a que el gobierno le ofrezca en una bandeja la cabeza de Luis Rubiales y va a ir por la inhabilitación. Es que de momento no hay otro camino. Luego, pues habrá que plantear una junta gestora. Claro, una junta gestora que dependerá de la actual Federación Española de Fútbol, que es la Federación de Rubiales. Y el presidente lo elige la Asamblea, que es la Asamblea de Rubiales. Es todo muy complicado. Y Luis de la Fuente, que es el seleccionador español, tendrá que dar en los próximos días una lista de convocados de jugadores que tendrán que mojarse y opinar por lo que está pasando en la Federación Española. ¿Qué dicen los capitanes de la selección española absoluta sobre lo que ha pasado en la selección femenina? ¿Están dispuestos a estar en esta federación? Es que de verdad creo que el momento es absolutamente crítico y que esto tiene una trascendencia mayúscula para aspectos deportivos, porque todos los que estaban ahí aplaudiendo hoy a Rubiales, vamos, van a ser señalados uno a uno para no poder continuar trabajando en la Federación Española de Fútbol.
La verdad es que, madre mía, la que ha movido Luis Rubiales, la que ha liado, diríamos, pollito. A las 5 de la tarde, el Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, el presidente, ofrecerá una rueda de prensa para anunciar esos pasos que va a dar el gobierno para conocer que, bueno, tras conocer que Rubiales, como decimos y como te estamos contando en COPE, no va a dimitir. Las 3:47 de la tarde, este viernes, menos mal, comienzan a bajar las temperaturas. También haría falta, ya puestos a pedir, ¿no?, que además de bajar un poquito el fresco, llegasen hoy las lluvias, porque estamos hablando muchos días de cómo afecta al campo, ¿no? Hemos hablado de que hay menos recolección de cereal, también hemos hablado de que se ha hecho adelantar la cosecha de la vendimia y hoy queremos conocer cómo le va esto de la falta de lluvias a la almendra. Juan Luis Ávila es productor en Jaén. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está la situación por allí, por el campo? No sé cómo está el tema de las almendras con estos calores.
Bueno, nosotros ahora estamos en plena recolección y, bueno, pues como el resto de cultivos. La verdad es que la falta de pluviometría que tuvimos pues prácticamente desde el mes de enero hasta el mes de mayo ha hecho que haya fruto, pero que el fruto que hay sea mucho más pequeño que lo normal y, lógicamente, eso influye en el número de kilos que se cogen. El problema que tenemos adicional a este sector es que, a diferencia de otros sectores donde sí que se está produciendo un repunte de los precios, aquí justamente lo contrario, es decir, que tenemos menos kilos y también tenemos menos precio cada día que pasa.
¿Y esto a qué se debe?
Bueno, el precio de la almendra a nivel mundial lo marca la cosecha que se produce en California, en Estados Unidos, y esa cosecha, pues una cosecha que no es ni mucho menos de la calidad de la almendra española, pero siendo España, que es un país netamente importador de almendra, porque todo lo relacionado con la manufactura de de los turrones y de todos los productos que se fabrican aquí necesitan de mucha almendra, pues la almendra nacional se está sustituyendo por almendra de mucha menos calidad americana, y eso está haciendo que los precios se vayan hundiendo poco a poco en nuestra almendra.
Ya. Yeah. Bueno, no sé qué decir. Ojalá que, bueno, las lluvias... no sé si estamos a tiempo de llegar ya para el descenso, porque si estáis en plena recolección ya no. Es complicado. Más o menos, ya, ¿cuánto ha mermado con respecto a un año normal o al año pasado?
Pues mira, es muy variable. Depende mucho de la situación particular de cada agricultor, pero entre un 20 y un 50, un 60%. Al final el fruto se ha quedado en menos de la mitad. Hay muchos frutos que cuando va a recogerlo directamente se salen por las tolvas y no se pueden ni siquiera recolectar. Y bueno, pues la verdad es que es un segundo año malo, porque este año es malo por la sequía, pero el anterior fue malo por la helada. Y vale, hay muchas familias que están en una situación tremendamente difícil. Insisto, este, a diferencia de otros productos, no ha tenido ninguna compensación en precio. Y aquí, aunque la almendra sigue estando a boca en los supermercados, a nosotros nos la están comprando a precio de saldo.
Juan Luis Ávila, productor en Jaén, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
También la lluvia, la falta de lluvias está afectando a la fruta. Por ejemplo, en Aragón, Óscar Moret, que es productor, cultiva manzanas, melocotones y paraguayas. Nos ha contado que la producción en cantidad no está siendo mala, pero que la calidad es menor.
El calor y la falta de agua pues afecta con frutos pequeños, y luego maduraciones raras, ¿no?, y rápidas, también quemaduras en la piel de los frutos, principalmente en manzanos.
Y también esto afecta al cereal en nuestro país. Ha disminuido, de hecho, la cosecha un 90%. Lo mismo ocurre con la uva. Se espera hasta un 25% menos de producción. Desde luego que hay que mirar al cielo y pedir que llueva, por lo menos para que nos salve, ¿no?, los cultivos que nos quedan de recoger de aquí a final de año. Sobre todo el aceite, que todavía falta esa cosecha. A ver si esas últimas lluvias hacen engordar un poquito más a la uva. Bueno, y hablando del mes de agosto, de las cosas típicas, que no son solo los calores, son también las vacaciones, ¿no? Y hoy que estamos en el último mes de agosto, el último fin de semana a punto de comenzarlo, donde muchos van a terminar vacaciones, hemos querido preguntar por ellas. ¿Y qué es lo que nos habéis contado? Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, nuestra primera oyente es Isabel, y mira, tiene mucho que contar justamente.
Hemos ido toda la familia, mis hijos, mi marido y yo, fuimos a Walt Disney de París. Nos lo pasamos bien hasta que perdí a mi hijo Mario. Estaba tan cansado que se sentó en un banquito hasta que lo encontré. Después también hemos ido, con mi marido he ido a Londres, también he ido a Roma, también hemos ido a Conil. ¡Ay, qué costa más bonita, la Gaditana!
Oye, Isabel, yo espero que esto haya sido en diferentes años,
sí,
porque
¿verdad?
En estas vacaciones, madre mía, yo también quiero unas así.
Bueno, muchas gracias, porque yo también me perdí en Disneyland París. Bueno, yo también
querría... Pero te encontraron.
Me encontraron,
estás aquí.
Sí, estoy aquí. Me encontraron, menos mal. Menos mal, pero bueno, me encantaría viajar por el mundo como ella, eso también está claro. Luego está María Pilar, que también ha disfrutado mucho de su descanso, pero aquí en España.
Yo estoy de vacaciones en el pueblo, aunque ya me voy mañana. Y bueno, pues es un pueblecito de Zaragoza, que se llama Monterde. Aquí la vida es muy tranquila, lo que pasa es que este año ha apretado mucho, mucho la calor. Y fuimos a ver Teruel, el parque temático sobre los dinosaurios, y está bastante interesante.
Ay, es que está muy bien el parque temático este de Teruel, desde luego. Los parques temáticos parecen buena idea para pasar el día. Carmen es de Elche y este año no ha podido irse de vacaciones, pero sí que recuerda la odisea de uno de sus viajes.
Fui de vacaciones a Madeira, que si vieres para aterrizar, la que se lió. No se podía aterrizar porque es tan pequeñito el aeropuerto. Intentó dos o tres veces, yo no quiero ni pensarlo, el miedo que pasamos. Luego nos fuimos a Porto Cristo, estuvimos allí esperando, pero verdaderamente fue una experiencia preciosa ver aquello.
Pues qué bien, ¿no?
Sí.
Yo la verdad que me estaba esperando otro final, pero menos mal que acabó pasándoselo bien. Mira,
pues sí.
Manuel ha estado, pues, como nosotros, trabajando todo agosto.
Yo agosto lo he pasado en el pueblo, pero cosechando y limpiando el trigo. Y nada, está muy animado el pueblo en este mes de agosto. Lo malo es que ya se están yendo ya para casa. Animo a la gente a que veranee en los pueblos, que se pasa muy bien, hay peñas y fiestas muchas.
La verdad que sí. Yo, los amigos que tengo por allí dicen que no hay nada más triste como que llegue el último día del mes de agosto, porque otra vez vuelven a oír silencio. O sea, sí, ha sido lo que ha sido el ruido. Dice, da mucha pena, todo el mundo se vuelve a casa y nosotros nos quedamos aquí cuatro gatos.
Hay mucha gente que tiene pueblo y que va solo en verano. Yo es algo que no he entendido nunca, ¿no? Si tuviese pueblo, intentaría ir todas las veces que pudiera.
María Jesús.
Sofía Buera, pues yo tengo una cafetería y estoy aquí todo el mes de agosto escuchándote y no me he podido ir de vacaciones porque, bueno, pues a ver, tengo que estar aquí trabajando, pero gracias a Dios, pues a ver, es como todo, soy feliz trabajando y la verdad, escuchándoos, lo más feliz del mundo.
Muchas gracias, María Jesús, también a nosotros nos hace mucha ilusión escucharte, ¿a que sí, Nacho?
Sí, claro.
Bueno, quien también a mí me hace mucha ilusión escucharla y tampoco se ha ido de vacaciones en este mes de agosto es aquí Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo ya me fui de vacaciones en julio, así que toca trabajar en agosto, ¿no? Y además, fíjate que agosto, madre mía, estamos teniendo de todo y ya hoy la rueda de prensa de Rubiales verdaderamente ha sido increíble, bueno, de principio a fin. Bueno, vamos a seguir con el tema. Mira, Alexia Putellas, futbolista de la selección, referente, balón de oro. Bueno, pues ha escrito un tuit que dice: esto es inaceptable. Se acabó contigo, compañera Jenny Hermoso. Y ahora mismo el se acabó es trending topic en Twitter, en X o como se llame en España. Y a él se están uniendo no solo todas las futbolistas, sino, bueno, yo creo que la mayor parte de la gente, ¿no?, que está viviendo en primera persona lo que pasa. Así que contaremos la última hora y estaremos pendientes a las 5 de la rueda de prensa del Consejo Superior de Deportes de Víctor Francos para ver cómo llevan a cabo esa inhabilitación de Rubiales.
Pues todos con la radio puesta para escuchar a Pilar Cisneros y todo lo que pase, por supuesto que te lo contaremos también a lo largo del fin de semana. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Aplelu. Ver condiciones en óptica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
corazón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.